Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de hoy, que es miércoles 29 de octubre del año 2025. Aquí y ahora arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hace ya algunos años que puso en funcionamiento la Federación Española de Fútbol el eslogan de la Copa Mola. Y hay que reconocer que por lo menos en estas primeras eliminatorias, primera y segunda, donde participan un porrón de equipos, ahí hay que reconocerle a la Federación Española que la Copa vaya si mola. Porque a veces nos deja tardes, noche como la de ayer. Y si no, que se lo digan a nuestros amigos orensanos que vaya si vibraron con su equipo, con uno de sus equipos. El otro juega hoy contra el Pontevedra, va a ser uno de los temas candentes que traeremos en los próximos minutos. Los aficionados del Ourense Club de Fútbol disfrutaron de lo lindo viendo cómo su equipo ganaba, goleaba, machacaba, pisoteaba. Nos valen mogollón de términos para decir algo que al final terminó en gesta. Lo más importante es el 4-2 con el que el Ourense ganó al Real Oviedo, que fue un equipo inoperante, que vino de paseo. Y esto casi podría servirnos como expresión literal, el equipo de Luis Carrión, que está sumido en una crisis absolutamente galopante. Lo bueno de que participen tantos equipos es que a veces, como suele ser habitual en estas primeras rondas del torneo del CAO, nos encontremos con sorpresas. Y si las sorpresas lo que nos deparan, es que equipos gallegos vayan avanzando en el torneo del CAO, pues miel sobre hojuelas. Así que vamos a seguir disfrutando. De momento el primer clasificado es el Ourense, junto con el Racing de Ferrol, que tuvo que sufrir un poquito más, quedó fuera el Negreira. Veremos qué hace esta tarde el Pontevedra, esta tarde noche el Pontevedra con la Unión Deportiva Ourense de nuevo en Couto. Ya mañana será el turno del Celta y del Deportivo de La Coruña. De esto y más vamos a hablar desde ya y hasta las 4 de la tarde, porque así arrancamos nuestro programa de cada día con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. 32 minutos por encima de las 3 hasta las 4. Bienvenidos a Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Se acostumbran los cuerpos rápidamente a eso de jugar miércoles y domingo, jueves, domingo, como está siendo el caso del Celta en Europa y también para abrir boca en la Copa del Rey. Porque estamos de previa, más concretamente estamos de doble previa. Mañana juega el Celta, esta misma tarde lo va a hacer el Pontevedra. Pero vamos a arrancar con el partido de los de Claudio Giraldez, que es mañana a las 7 de la tarde en Navia, en Asturias. En un enfrentamiento que con motivo de la primera ronda de la Copa del Rey va a enfrentar al Puerto de Vega de categoría regional con el Real Club Celta. Y ojo, porque insisto, en la tarde-noche del martes, ya hemos tenido alguna que otra sorpresa. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Para el partido de mañana, ¿tenemos convocatoria del Celta?
Sí, tenemos lista de convocados con muchas novedades, con 21 jugadores en lista, aunque se puedan llevar 23 o dejan 21 Claudio Giraldez, que tiene las bajas para este partido, recordemos, de Javi Rueda por lesión, también de Willy Osweber, aunque ya se empieza a entrenar con el grupo, pero no se le quiere arriesgar, y de Javi Rodríguez. Esos son los tres hombres que ya esperábamos que estuvieran ausentes, pero además se dejan Vigo a la gran mayoría de los hombres importantes del primer equipo. A Radu en la portería, a los defensas Starfield, Mingueza, Sergio Carreira o Marcos Alonso, a los mediocentros Fran Beltán y Leis Moriba, y a los delanteros Pablo Durán y sobre todo a Borja Iglesias y a Yago Aspas. Con lo cual, apenas 13 jugadores que habitualmente están con el primer equipo viajan a Asturias y se le añaden unos cuantos jugadores del filial, como por ejemplo el portero Marcos González, como los del defensa Pablo Meixús, los delanteros Hugo González o Óscar Marcos y los mediocentros Andrés Santañón y Hugo Burcio. Todos ellos van a tener la ocasión, si les da minutos Claudio, de debutar con el primer equipo del Celta.
Esto es entendible porque hay 5 categorías entre medias, entre el Celta y su rival en esta primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey, que ya sabéis que es a eliminatoria a partido único, y que enfrenta, como decimos, a Puerto de Vega y al Celta. El Puerto de Vega de categoría autonómica, de categoría regional en Asturias, el Celta de la máxima categoría de nuestro fútbol. Nos hemos sorprendido en estas últimas horas, cuando todos esperábamos, en este caso digo todos, me refiero a los medios de comunicación, que el Celta organizase, como viene siendo habitual, una rueda de prensa por algo evidente. Es que, insisto, estamos de previa. Mañana juega su primer equipo. El Celta, este es un detalle a tener muy en cuenta y del que además ha estado muy pendiente Álvaro durante toda la mañana, el Celta ha sido, de todos los equipos de primera división que entran en liza en esta primera ronda, el único que ha decidido no poner a nadie a disposición de los medios de comunicación. La inmensa mayoría, como viene siendo habitual en las previas, ha puesto a disposición de los medios informativos a su entrenador. Ha habido alguna que otra nota, digamos que discordante, o por lo menos diferente, como el caso, por ejemplo, del Real Oviedo, que antes de viajar a Ourense prefirió no poner a Luis Carrión, entendible, por todo lo que está pasando en la capital del Principado, en torno al entrenador que apenas lleva tres partidos, y vaya, tres partidos, el del nuevo técnico del Real Oviedo, sí puso a disposición de los medios a un futbolista del primer equipo. Insisto, el Celta es el único equipo que no ha servido a los medios de comunicación a un protagonista. Puedo entender que Claudio está con muchas ruedas de prensa porque el equipo juega tres competiciones, como pasa, por cierto, en otros equipos de la máxima categoría. Que se lo digan a Hansi Flick, o que se lo digan a Xavi Alonso, o que se lo digan a Manuel Pellegrini, o que se lo digan a Marcelino García Toral. Que juegan en Europa, que juegan la Copa del Rey, y que también, evidentemente, comparecen en Liga. Es difícil de explicar por qué el Celta, en la previa del partido de mañana de Copa del Rey, no ha permitido que Claudio Giraldez muestre o se manifieste con lo que él crea conveniente para responder a las preguntas de los medios de comunicación. ¿La inmensa mayoría de ellas iban a girar en torno al partido de Copa? Seguro. ¿Que seguro que alguno de los periodistas iba a preguntar por otros temas que orbitan en torno a la actualidad del equipo? Pues como es lógico. Porque entre otras cosas para eso estamos y para eso cobramos. En este caso el Celta ha decidido que no sea así. ¿A cambio qué nos ha dado? Digámoslo, es un poco argot periodístico, pero lo que nos ha dado el Celta ha sido un enlatado, unas preguntas formuladas por el propio club al entrenador, a Claudio Giraldez, y por tanto son las impresiones que os podemos servir. Así que, ¿qué es lo que a los medios propios del club le ha contado Giraldez sobre el partido de mañana, Álvaro?
Bueno, pues vamos a escuchar las cinco preguntas a las que ha respondido Claudio a los medios del Celta. La primera sobre cómo llega su equipo, que por fin consiguió ganar en Liga y que lleva ya cinco encuentros sin perder desde aquel infausto partido en Elche, en el que el Celta hizo uno de sus peores partidos de la temporada después de caer en Stuttgart. A partir de ahí no ha vuelto a perder, con lo cual llega en buen momento, sobre todo moral.
Los jugadores creo que están contentos, felices. Creo que nos ha venido muy bien esta victoria en Liga. Llega un partido de Copa que afrontamos con la idea de seguir en esta dinámica de resultados. Encadenar una tercera victoria consecutiva en tres competiciones distintas. Cerrar el mes de octubre sin ninguna derrota, que es algo muy importante para nosotros. Serían seis partidos sin perder, si somos capaces de pasar esta eliminatoria, y creo que los resultados a veces pues te dan la recompensa que tu trabajo a veces pues no obtiene desde el resultado, y bueno, ojalá pues podamos seguir en esta misma inercia y también aprovechar esta competición para jugadores que les viene bien desde un proceso de lesión y recobrando minutos, para ver a jugadores del Fortuna que están haciendo las cosas muy bien y también para limpiar a jugadores que pueden llegar un poquito más cansados en este momento de la temporada.
8 años después, el Celta afronta 3 competiciones en el mismo mes, en este mes de octubre, y quiere que eso vuelva a suceder en el mes de diciembre, en el que tiene partido de Europa League, va a tener jornadas de Liga y espera tener la siguiente ronda de esta Copa del Rey. Para ello hay que tomárselo muy en serio y no bajar los brazos en ninguna competición.
Muy orgulloso de poder estar en 3 competiciones este año. Creo que la gente está muy ilusionada por poder avanzar en las tres. Sabemos que nuestra prioridad es la Liga y lo dejamos claro siempre, porque así tiene que ser. Pero eso no significa que no tengamos ilusión en el resto de competiciones. Creo que se está demostrando con Europa, y así queremos hacerlo en Copa, afrontar partido a partido con la intención de superar las eliminatorias, de hacer un buen partido y una buena versión de nuestro equipo. Y para eso tenemos una plantilla tan extensa y unida que creo que se demostró en el partido de Osasuna, y queremos darle transferencia también en la competición copera.
Un Celta que va a tener como rival al Puerto de Vega de la Preferente Asturiana, dirigido por Javi Prendes, con el que hablábamos ayer y del que hablaba así también Claudio Giraldez analizando al rival.
un entrenador que juega en Ferrol, que conoce bien el fútbol gallego, que encima tuvo una muy buena trayectoria como jugador y como entrenador, y sabemos que ellos tienen un partido ilusionante con una competición en la que no tienen nada que perder. Evidentemente, pues sabemos que va a ser un día para ellos especial, esperamos estar a la altura de ese día para ellos, pero nuestro objetivo es ganar, hacer un buen partido, como te decía antes, tener sensaciones cada vez mejores, que muchos jugadores puedan aprovechar esta cita para seguir sumando minutos y para que tengamos también dentro de nuestra dinámica jugadores del Fortuna, y evidentemente también para darle descanso a otros. Y creo que más allá de lo que pueda hacer el Puerto de Vega o de su planteamiento, tenemos que centrarnos en nosotros y en hacer un partido serio, y la mejor manera de respetar la competición es dar todo nuestro máximo.
Lo van a tener que dar, ese máximo, en el Pardo, en el Concejo de Navia, que no es el campo, no es el campón, el campo del Puerto de Vega, sino el campo grande de la localidad, que ha sido remozado para este partido con 3.000 localidades y en el que se espera un gran ambiente. Esta es la información que tiene Claudio del escenario del partido.
Nos mandaron imágenes ayer del campo. Sabemos que es un campo de césped natural, que es importante, que tiene buenas dimensiones, ojalá pueda estar bien, que creemos que no va a ser excusa para hacer un buen partido y que sea un buen espectáculo de fútbol, un buen día de fútbol para toda la gente que vaya hasta allí a ver el partido, y nosotros que hagamos bien nuestro trabajo, intentar tener un partido bueno, y para eso pues creo que el escenario es adecuado.
Y habla también de la afición. Como siempre, va a haber celtistas en las gradas. Anunciaba el propio Puerto de Vega que la peña celtista de Avilés iba a estar en ese partido, que se habían comprado muchas entradas desde Galicia para acompañar al Celta en este encuentro. Así habla Claudio de la afición.
Nuestra afición nos contagia su ilusión en cada desplazamiento, en cada partido como local. Creo que tenemos la suerte de tener siempre apoyo en cada uno de nuestros partidos, sentirnos muy arropados, y esa ilusión es contagiosa para adentro. Lo hemos notado en cualquier desplazamiento en Liga, en cualquier desplazamiento en Europa, el año pasado en los partidos de Copa del Rey, y agradecemos ese apoyo que tenemos que tener mañana en Navia, y esperemos estar a nuestro mejor nivel para que tengan un día feliz y que cada desplazamiento podamos darle las alegrías que le dimos muchos desplazamientos el año pasado. Y este año creo que también estamos haciendo un buen papel en nuestros partidos fuera de casa, y para prueba es nuestra última victoria en Pamplona. Creo que fue un día de felicidad para toda la gente que estuvo con nosotros allí en el Sadar.
Por cierto, el Puerto de Vega, que da mucha información sobre sus partidos para ser un conjunto de la preferente, y se le agradece, decía que el Celta le había solicitado 66 entradas, más los que la hayan comprado por su cuenta.
Claro. Muy bien, pues contado queda. Eso será mañana, cuando empiece la Copa para el Celta, a las 7 de la tarde en el Concejo de Navia, en Asturias, Puerto de Vega, Real Club Celta. Si impera la lógica y el Celta pasa de ronda, se clasifica para el sorteo de la segunda ronda del torneo del CAO, va a tener bastantes papeletas de poder enfrentarse, por ejemplo, con el Ourense Club de Fútbol, que, insisto, anoche eliminó al Real Oviedo. Porque hemos sabido esta mañana, Álvaro, que el sorteo de segunda ronda, aunque con matices, si lo comparamos con el primero, será también por proximidad.
Sí, no es información oficial, pero lo que se viene diciendo es que ese sorteo se va a celebrar en principio el martes 11 del mes de noviembre, que la eliminatoria, eso sí que es oficial, se va a jugar el 2, 3 y 4 del mes de diciembre. Y que, si recuerdan el sorteo de la primera ronda, que se hizo en 4 grupos geográficos, parece ser que el de esta segunda ronda va a ser en solo 2 grupos, al reducirse el número de equipos, un poco como ese reparto de la primera federación. Como dices, el Ourense Club de Fútbol es uno de los clasificados que no son del fútbol profesional, otros por ahora son el Extremadura de la segunda federación, o conjuntos de la primera federación, como Talavera, Guadalajara, Racing de Ferrol o Tenerife, pero hay que esperar hasta este jueves para saber más o menos los equipos que van a estar clasificados y cómo se van a poder dividir por proximidad, aunque no va a ser tan cercano como esta primera ronda. Por cierto, hablando del Ourense Club de Fútbol como posible rival del Celta, ha hablado de esto uno de los protagonistas en el duelo de ayer, en la victoria del Ourense Club de Fútbol ante el Oviedo, Gerín, el caboverdiano que anotaba el primer gol del Ourense, se pide al Celta en la siguiente ronda.
Sí, o sea, la verdad que el Celta es un equipo que sobre todo me gusta mucho cómo juegan, y verlos aquí en directo y enfrentarnos a ellos, pues la verdad sería muy bonito, y creo que también la ciudad lo iba a disfrutar mucho, que hay mucha gente aquí orensana que es del Celta. Y la verdad que estaríamos muy contentos de que nos tocara.
En la tarde de ayer, mientras arrancaba la Copa del Rey 25-26, por ejemplo, en el Estadio de Ocouto, con ese partido entre el Ourense Club de Fútbol y el Real Oviedo, el Comité Técnico de Árbitros hacía público su tiempo de revisión. Y una de las jugadas elegidas de la pasada jornada fue, Álvaro, el penalti que le pitaron a Josef Aidó en Pamplona.
Sí, por primera vez se incluye en ese tiempo de revisión una jugada de un partido del Celta. En este caso le perjudicó con ese penalti de Doabel Bertones, que luego Budimir mandaría al larguero, y que analizaba a Marta Frías, la portavoz del CTA. Yo creo que a casi nadie del celtismo lo habrá convencido, pero se agradece que el Comité Técnico de Árbitros por lo menos explique las jugadas. Esta es la explicación de ese penalti de Josef Aido.
En el minuto 77, en el área del Celta, el delantero de los Asuna llega con ventaja y se dispone a regatear al defensor rival. El defensor se lanza al suelo perdiendo el control de su cuerpo y en el quiebro, ya con ventaja para el atacante, lo derriba de manera imprudente con su cuerpo mientras se desliza por el césped. El derribo imprudente que impide al adversario continuar la jugada fue sancionado con penal. No hay conducta temeraria ni uso de fuerza excesiva, por lo que no procede sanción disciplinaria. El CTA considera que la decisión del árbitro de señalar penalti fue correcta. El VAR actuó correctamente al no intervenir, ya que consideró la acción del defensor punible.
No puedo estar menos de acuerdo con esta revisión del Comité Técnico de Árbitros. Eso de que con el cuerpo, mientras se arrastra por el suelo, Aido arrolla a Abel Bertones. Bueno, que evidentemente le impide seguir en la carrera, sí, pero que lo arrolla. Y es que además con el culete Aido le da la pelota. Y luego que no intervenga el VAR, pero entonces ¿el VAR para qué está? Si lo de los penaltis es uno de los supuestos en el que tiene que entrar el VAR. En fin, que aquí estamos en una lucha de opiniones y evidentemente la que más vale es la del CTA, que para eso son los especialistas en este tema. Dos apuntes más del Celta, más allá del tema de la Copa del Rey, Álvaro. Lo primero, noticia curiosa, un juvenil del Celta ha sido convocado por la selección absoluta de su país.
Sí, para esta próxima ventana FIFA de noviembre, Saldrín Kibet, el jugador keniano que ha sido convocado por la selección absoluta de su país. Como dices, quizás tenga algo que ver quién es el seleccionador de Kenia. Es un sudafricano que seguro que conoce muy bien por Vigo, Benny McCarthy.
Y de cara al partido que va a traer a Balaidos al Barça, para eso hay que esperar todavía un par de semanas. Buena noticia en clave celeste, aunque nunca nos alegraremos de la lesión de nadie. Pedri no podrá estar con el Barça en Balaidos.
Sí, no es grave, pero parece que no va a poder estar hasta después del parón por una rotura en el bíceps femoral distal de su pierna izquierda, con lo cual baja sensible para el Barcelona para venir a uno de sus estadios, que además peor se le da como Balaidos.
Pues eso, semana de Copa del Rey, mañana juega el Celta, antes, hoy, en Ocouto jugará el Pontevedra.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Defendimos este escudo contra los más grandes y demostramos que no hay imposibles.
Pasarón vibró como nunca. Esa fuerza, esa pasión sigue aquí.
El fútbol nos regaló momentos únicos, pero lo mejor está por venir. Somos un equipo renovado, con nuevas caras, pero con las mismas ganas de luchar.
¡Vamos!
A ilusión desta cidade, empúxanos a creer outra vez.
En la Copa del Rey todo es posible, y lo vamos a volver a demostrar.
Estos que escuchas son algunos futbolistas de la actual plantilla del Pontevedra. Este es un vídeo con el que a través de sus redes sociales el conjunto granate promociona el arranque en el torneo del CAO del Pontevedra. Son, por ejemplo, Edu Sousa, Yel Copino, Brais Abelenda, Benja Garay o el asturiano Miguel Cuesta. Y es que hoy es el turno del Pontevedra en el estadio de Ocouto a las 8:30 de la tarde. Primera eliminatoria de Copa del Rey para el Pontevedra, midiéndose con la Unión Deportiva Ourense, donde todo el mundo, por lo menos los protagonistas, Álvaro, están hasta hora de la tarde muy pendientes de cómo está el césped del estadio.
No vive su mejor momento en el estadio y su césped de la ciudad de las Burgas. Ayer además se jugó en Ocouto, sobre ese Club de Fútbol Oviedo, que tuvo prórroga por si fuera poco. Es verdad que hoy no dan lluvia en la capital de la provincia ourensana, con lo cual eso puede ayudar un poco a que se vaya recuperando el césped, pero seguro que no va a estar al 100% para este partido copero.
Un partido destacado en lo que tiene que ver con los reencuentros entre futbolistas que vistieron de granate y que ahora forman parte de la plantilla del Ourense.
Sí, futbolistas y no futbolistas, porque Moncho Martínez, no confundirlo con nuestro antiguo compañero aquí en la radio, el entrenador de porteros del Pontevedra, jugó en los dos equipos. También jugó en la Unión Deportiva Ourense Tiago Rodríguez, ahora en el Pontevedra, entre 2019 y 2021. Y hay cuatro ex del Ponte en el equipo ourensano. Manu Vizoso, el portero, que estuvo del 2021 a 2025 en Pontevedra. Paul Bueso, ya hace tiempo que dejó el Pontevedra, del 2019 al 2021, el canterano Jaichenko, que pasó del 2020 al 2024 también en tierras pontevedresas, y sobre todo, Rufino Familia Rufo, 6 años en el Pontevedra, del 2019 al 2025, protagonista con sus goles de muchas gestas del equipo granate.
Pues como dice Álvaro Lorenzo, uno de los protagonistas del partido de esta tarde-noche en el estadio de Ocouto es Rufo. Hola Rufo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Partido especial, imagino, ¿no?
Sí, sí, mucho, desde luego, mucho, mucho.
¿Cómo te va la vida por Ourense? Eso es lo primero que me interesa saber, ¿cómo te van las cosas?
Bien, bastante contento, la verdad que llevaba ya acostumbrado 6 años de estando en Pontevedra y la verdad que, bueno, es la primera salida que tengo después de tantos años y me han acogido muy bien, hay mucho cariño, la afición es muy pareja a la del Pontevedra, tienen mucho cariño al club, lo apoyan como esté la cosa y es verdad que hemos empezado regulín, pero bueno, es verdad que las 2 últimas jornadas ya hemos ganado, estamos ya cogiendo el camino y bueno, un equipo joven con muchas ganas, un club con mucho hambre y bueno, a disfrutar, sí.
Vamos evidentemente a hablar del partido de esta tarde Copa del Rey primera ronda entre la Unión Deportiva Ourense y el Pontevedra, pero voy a ir salpicando con distintas cosas que están relacionadas directamente con el partido y que creo que son de actualidad. Una de ellas, para mí importante, anoche estuve en el partido del Ourense Club de Fútbol que elimina al Real Oviedo y pude presenciar en primera persona, Rufo, en qué estado quedó el césped de Ocouto, sumado al partido 90 minutos más la prórroga y ello evidentemente con toda la lluvia que ha caído en Ourense en estas últimas horas. ¿Os preocupa el estado del césped para el partido de hoy?
La verdad que lleva toda la temporada bastante mal. Cuando llegué me dijeron que el año pasado estaba perfecto, pero este verano es verdad que cogí un hongo y la verdad que está en bastante mal estado y eso que no ha habido lluvias, así que me imagino que lo que cuentas tú encima sumado a la lluvia que está cayendo estos días pues bueno, afectar va a afectar claramente, al final nosotros también nos gusta mucho asociarnos, jugar con la pelota por abajo y si el campo está en esas condiciones pues bueno, tendrá que ser el partido se convertirá un poco más en un juego directo, en muchas más disputas y bueno, los dos equipos nos adaptaremos y habrá que afrontarlo de esa manera.
Del partido, Rufo, yo soy de los que piensa, o tengo por lo menos la sensación, de que a pesar de que hay una categoría de diferencia entre la UDE y el Pontevedra, en Copa del Rey todo se iguala mucho más, y si no que se lo digan, por ejemplo, al Real Oviedo, después de lo de anoche, ¿no?
Sí, está claro. Al final, hoy en día, todos los equipos, si no los respetas, da igual la categoría, te pueden hacer daño, y sobre todo lo que tú dices, el Copa es diferente, es entre semanas, son horarios diferentes. Es especial, al final te la juegas a un partido, no tienes otra oportunidad, entonces, bueno, yo te lo digo desde mi experiencia. El año pasado eliminamos a un segunda y a dos primeras, o sea, y jugando en segunda federación también. Entonces, bueno, al final el nivel en esos partidos yo creo que no es lo importante, es la ilusión que llevan los clubes, es la Copa y bueno, hay que disputarla y todo el mundo tiene opciones.
Para el futbolista, desde luego para el aficionado, yo creo que está más que demostrado, sobre todo estas primeras eliminatorias donde entran en juego muchísimos equipos de sitios casi que inhóspitos. Para el futbolista, el que se tiene que vestir de corto y participar en este tipo de partidos, ¿son tan especiales como parece desde fuera, Rufo?
Sí, sí, son muy chulos. Además, joder, por ejemplo, pues el Orense además lleva bastantes años sin poder jugarla con todo lo que es su historia y tal, y joder, es una ilusión tremenda para el club, para los aficionados, de al final volver a clasificarse después del año que hicieron el año pasado. Y es un premio realmente, y es disfrutarla. Y luego lo que te digo, esa noche es muy mágica y al final, pues bueno, suelen pasar cosas chulas, suele haber muchas sorpresas y al final, pues eso, esa unión entre afición y jugadores, pues hace noches bonitas.
O sea que la UDE se toma la Copa del Rey en serio, más allá de que la prioridad, como siempre en estos casos, es conseguir la permanencia en la Liga, ¿no?
Sí, hombre, está claro, a ver, al final todos los clubes, no nosotros, yo creo que lo esencial para todo el mundo es la Liga y nosotros también, más sobre todo siendo recién ascendidos, queremos mantener categoría sí o sí este año, pero también te digo, es un premio, es un trabajo que se ganaron el año pasado los compañeros y hay que disfrutarla, tampoco hay que tirarla porque cuesta mucho trabajo, es muy bonita disfrutarla y yo creo que, bueno, se puede hacer de todo y apretar entre todos para poder disfrutar lo máximo posible de Copa.
Y porque el premio puede ser volver a recibir a un equipo de primera división en Ourense, que son palabras mayores.
Sí, sí, correcto. Por eso te digo que al final también es un premio sobre todo para el club, para la afición y bueno, sobre todo para los compañeros que han conseguido este objetivo y lo que tú dices, para Ourense, para la ciudad y para todo, pues, ver otro equipo de primera división ahí pues sería pues eso. Una tarde de recordar, claro.
Voy a ejercer de periodista. Como estamos a escasas horas de que eche a rodar la pelota en Ocouto, ¿vas a jugar de inicio hoy o no?
Pues no lo sé, la verdad que no lo sé. Borja no nos ha dado pistas todavía. Hemos estado trabajando el partido, hemos estado haciendo dar, pero a él le gusta sobre todo darlo el día del partido justo antes, no suele dar pistas y bueno, espero que pueda jugar en los minutos que me dé y disfrutarlos al máximo, puesto que bueno, al final es un partido especial, pero bueno, Borja sabe lo que tiene que hacer y con lo que haga, pues encantado.
¿Estás siguiendo a este Pontevedra en el campeonato regular?
Sí, lo sigo, claro. Yo ya me he quedado como un aficionado más al final, tanto tiempo aquí, viviendo aquí encima, al final sí, le sigo de cerca.
A veces hasta se te nota un pequeño deje de acento gallego, que es muy agradecido además.
Sí, me lo dicen. Yo no me lo noto, pero sí me lo dicen que se me ha pegado. Al final es normal, son muchos años y hasta mis hijas hablan gallego ya, o sea que ya algo se me queda.
Uno más, nacido en la Comunidad de Madrid, pero más gallego casi que cualquiera de nosotros. Rufo, delantero de la Unión Deportiva Ourense, que hoy recibe al Pontevedra con motivo, como decimos, de esta primera ronda de la Copa del Rey. Que disfrutes mucho del partido ante tu ex-equipo, que sea una fiesta para el fútbol gallego y, evidentemente, que gane el mejor. Rufo, gracias.
Gracias, muchas gracias. Chao, chao.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ya estamos en septiembre, que es un mes cargado de promesas. Arranca un curso político absurdo, que mantiene en el poder a un gobierno que no puede gobernar, porque no tiene mayoría para hacerlo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Hoy es un miércoles de Copa del Rey y también es un miércoles de balonmano. Tenemos jornada entre semana en la Liga Guerreras. El primero en saltar a la pista será Álvaro Balonmano Porriño.
Un Porriño marcado por las bajas, pero que aún así sigue cuarto en la Liga, empatado con Málaga y se mide un rival que está 2 puntos por debajo. Viaja a las Islas Canarias para desde las 8:30 jugar en cancha de Rocasa Gran Canaria. Con la última baja de Carolina Bono para acabar de completar los problemas que tiene un Isma Martínez, que eso sí, sigue creyendo que su equipo va a ser muy competitivo.
Jugar en Canarias siempre supone un reto mayúsculo, es una de las canchas más complicadas de la competición y además, bueno, vamos con bastantes bajas, muy acumuladas en la primera línea. Intentaremos buscar soluciones. La verdad que la baja de última hora de Carolina Bono nos desajusta todo un poquito el plan de partido, pero en esto consiste en adaptarse e intentar sacar los puntos adelante, que al final llevamos haciéndolo varias semanas ya consecutivas y esperemos por lo menos ser competitivas y hacer dentro de nuestras opciones el mejor partido posible y dar nuestra mejor versión. Al final, si defensivamente estamos bien, creo que tendremos opciones de puntuar en cualquier sitio. Así que todo pasa por ahí, por intentar defender muy bien, intentar en ataque tener la paciencia suficiente y buscar soluciones. Al final, esperemos seguir siendo competitivas.
Reconoce Isma que van prácticamente con las justas a este partido.
Llegamos justitas porque el tiempo de recuperación entre partidos es muy corto después del esfuerzo que nos supuso el partido de Elche el sábado, el viaje y después que, bueno, muchas bajas y es lo que te decía antes, que es muy acumulado todo en la primera línea. Al final, si fuera el mismo número de bajas distribuido entre puestos, pues sería más fácil de gestionar, pero bueno, vamos a encontrar soluciones seguro.
Media hora después que Balonmano Porriño será el turno de Mecalia Atlético Guardés.
Sí, desde las 9 en la Sangriña recibiendo al Aula de Valladolid, un rival en zona de descenso. Recordemos que el Guardés es co-líder igualado con Vera Vera. Habla una de las jugadoras de Ana Seabra, Sabina Mínguez.
Lo encaramos con muchísimas ganas. Al final ya ha empezado esta saga de partidos miércoles, sábado y el equipo está con muchísimas ganas de seguir puntuando y de seguir demostrando que vamos en un...
Y contamos también, Álvaro, que un jugador de Balonmán Cangas ha sido intervenido satisfactoriamente, ha tenido que pasar por quirófano.
Sí, el pivote fichado este verano, Javi García, sometido a una artroscopia por una lesión en el hombro derecho y sin tiempo por ahora de baja.
En fútbol sala, Álvaro, se acabó la andadura copera de Leis Pontevedra.
Sí, pero compitió y qué bien lo hizo en casa ante el Milistar, un conjunto de la segunda división. 1-2 acabó perdiendo y eso que se adelantó el conjunto de Santi Valladares Junior.
Tuvimos sorteos de Copa Galicia masculina y femenina.
Sí, en la femenina ya tenemos semifinales para el 3 de marzo con el Pollo midiéndose a Burela. La final será el 2 de abril en Lugo, algo que también sucederá con la Copa Galicia masculina, que tiene cuartos de final el 3 de diciembre para el propio Leis Pontevedra, recibiendo a un primera división como Parrulo. Si pasa, si avanza de ronda en semifinales, se medirá a Composala o Lugo.
Pues esos son los cruces de la masculina y la femenina de los tramos finales, de los cruces finales de la edición de esta temporada de la Copa Galicia. Mañana más. Gracias, Álvaro. Buena tarde.
Hasta mañana.
Pendientes de lo que haga hoy en el Estadio do Couto del Pontevedra. Mañana te lo contamos. De la previa, acercándonos ya al estreno en Copa del Rey del Real Club Celta. Mañana te lo contamos. Llegan los compañeros de la tarde. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabanas Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4, las 3 en Canarias.